Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En Zaragoza estamos con calor, te recuerdo, hoy vamos a llegar hasta los 43 grados, mañana también, y de hecho el Ayuntamiento de Zaragoza ha prorrogado el Plan Municipal de Emergencias por esa ola de calor hasta el viernes a las 8 de la mañana. Y mira, hoy quiero que te vengas conmigo hasta Daroca, porque vuelve a ser el epicentro de la música antigua, ha reunido un centenar de participantes en su curso y festival de música antigua. Del 3 al 10 de agosto se sucederán 8 conciertos gratuitos en espacios emblemáticos de la localidad. Este es un evento que ha logrado convertirse en referencia internacional. Van a participar más de un centenar de personas de diferentes países de todo el mundo. El curso y el Festival Internacional de Música Antigua de Daroca. Es un clásico, es un clásico evento educativo, cultural, como te digo, de repercusión mundial, y que se celebra además en esta histórica localidad zaragozana ininterrumpidamente con carácter anual, salvo la obligada pausa a causa de la pandemia del COVID. Bueno, el curso y el festival son iniciativas diferentes, pero que están totalmente unidas en lo que es su concepción. El curso está organizado por la institución Fernando el Católico de la Diputación de Zaragoza y reúne en sus aulas a un claustro de extraordinaria calidad y fama internacional. Va a estar impartido por 18 profesores y 2 colaboradores que se van a encargar de impartir las diferentes especialidades, entre las que hay, fíjate, especialidades instrumentales, vocales e incluso un seminario de afinación y mantenimiento de clavicémbalos. Y luego está el festival, que junto al curso y de manera paralela se desarrolla y está organizado por el Ayuntamiento de Daroca, con el patrocinio también de la Diputación de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Cultura, a través del INAEM, que es la empresa darocense Pasta Romero, y también Ministreles de Cuéllar, los que además colaboran con la institución Fernando el Católico. Bueno, el Ayuntamiento ha apostado con toda su fuerza y convicción por este evento cultural que año tras año pone a Daroca como centro absoluto de la música antigua a nivel internacional. Para esta edición se propone una programación en la que se mezcla tradición e innovación sin que por ello el festival pierda su esencia. Y en esta edición podrán disfrutarse de conciertos en 3 de los más bellos y espectaculares espacios histórico-artísticos darazosaenses: la iglesia de San Miguel, la iglesia de Santo Domingo y, naturalmente, la basílica colegial de Santa María de los Corporales. Bueno, pues en estas joyas arquitectónicas, junto a grupos ya consagrados como los solistas de la OBS o Camerata Iberia, unidos a la presencia de prestigiosos solistas como Gaetano Nasillo, Sara Benici o José Luis González Uriol, pues dan paso también a jóvenes valores aragoneses que están ya consolidados en el panorama de la música antigua española, como son Hugo Bolívar, miembro del grupo Quinta Esencia, y el viologambista Miguel Bonal. Y también destacan 2 conciertos centrados en figuras femeninas muy atractivas, que son el espectáculo escénico en torno a la figura de Marguerite Porete, mística beguina, y el programa dedicado a la música en las fundaciones de Santa María de Jesús. Y luego la oferta se completa con el tradicional concierto, que tiene como eje central el monumental órgano de la Batalla de Santa María, un magnífico ensemble encabezado por Joao Bas, gran organista y habitual invitado de este festival, y que nos ofrecerá, sin duda, una inolvidable experiencia llena de bellos sones enmarcados en el mejor de los escenarios.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y de vuelta a Zaragoza, nos quedamos en el centro, en el purito centro, en la calle Torre Nueva, en la Plaza San Felipe. Vaya, que nos vamos a Montal. Nacho Montal, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, Laura.
¿Cómo está, cómo se despierta en este último día de julio, Montal?
Pues ya ves, caldeado, con mucho calor.
Sí. Bueno, es lo que toca, pero la verdad es que telita, que te llevamos 3 días y ojo que mañana también estaremos con bastante calor. Pero bueno, yo sí, sé que siempre me traes buenas noticias desde Montal.
Estamos acostumbrados al calor,
eso,
¿sabes?
Es.
Esto es normal, lo único que hay que hacer cuando hace calor, venir a resguardarse al aire acondicionado, es una buena opción.
Hombre, ¿y tanto?
Estos días está muy cotizado el aire acondicionado.
Uh-huh. Así que nos podemos acercar hasta Montal, por ejemplo, y quedarnos ahí a picar algo, a tomar alguna cosa, ¿no?
Sí, Sí, aquí tenemos que recordar que seguimos trabajando con el menú del día, ¿vale? De lunes a viernes a mediodía, que bueno, es una buena opción para estos días de calor, venir y poder comer en el interior. Uh-huh. Y luego también aprovechamos, ya sabes que cada mes introducimos algún producto nuevo, alguna bebida nueva. Y este mes de agosto, que empieza ya mañana, os invitamos a venir a probar nuestro Moët Chandon Garden Street. Es una bebida súper refrescante. Un poco dulce, con aromas a naranja, que es un producto espumoso del grupo Moët,
¿sí?
Pero es una novedad, ya lo trabajamos desde hace, bueno, el año pasado empezamos ya a promocionarlo, y la verdad es que está gustando mucho y es una buena opción para venir, refrescarse, tomar un aperitivo o bien a mitad de tarde.
Eso te iba a decir, ¿cuándo es mejor probar este Moët? ¿Como aperitivo o qué? ¿O también
sí,
por la tarde?
Ambas opciones son buenas. Sí, el aperitivo se suele tomar y también a mitad de tarde, pues a modo de Aperol Spritz, que también es otra bebida similar.
Sí.
Y bueno, aprovechamos pues para darla a conocer y que la gente pruebe cosas nuevas y bueno, para eso estamos.
Bueno, pues es que yo ya me lo apunto a Moët Chandon. ¿Cómo decías que era?
Garden Spritz.
¿Cómo suena eso, Nacho? Iremos a probarlo ahí a
suena montar. Muy bien y sabe mejor, ¿sí,
no?
Laura.
Sí. Pues estoy convencida. Bueno, pues ahí está Montal, como siempre, como todos los miércoles, parada obligada. Gracias, Nacho. Un besico.
Gracias, un saludo.
Prefiero escuchar tu voz antes que ver el sol. Prefiero escuchar tu voz. Prefiero escuchar tu voz antes que ver el sol. Prefiero escuchar tu voz.
Bueno, quédate en COPE Zaragoza porque ahora vamos a hablar de los campamentos de verano que están teniendo lugar en Aragón.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Este sonido nos transporta a la montaña. Al que bien podría ser un campamento de verano cualquiera. Puede que incluso a uno de los 407 campamentos o colonias que están teniendo lugar en Aragón durante este mes de julio. Y también los que se organicen en agosto. 407 campamentos de verano en los que habrá más de 25.000 jóvenes. Ahí es nada. Para ellos es una experiencia de aventura, de conectar con la naturaleza, de hacer nuevos amigos y de disfrutar en un entorno diferente a lo que suelen tener en casa. Por ejemplo, que tengo por aquí a Juan Envid. ¿Tú qué has ido de campamentos cuando eras más joven? ¿A que sí?
Hola, buenas tardes, Laura. Buenas. Sí, sí que he ido de campamentos. Desde que tengo 12 añitos, pues he ido muchos veranos de campamentos con diferentes clubes y asociaciones. Sí, sí.
Recomendado 100%.
Totalmente. Claro, desde aquí invitar a los jóvenes y a los padres a que lleven a sus hijos a campamentos porque de verdad que te llevas cosas que son para toda la vida. Ahora, los campamentos también son una manera de alejar a los jóvenes de los aparatos electrónicos. Ahora claro. Se lleva eso mucho. Escuchamos a la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, que la semana pasada visitó un campamento en Villanúa.
Que disfruten, que es de lo que hablamos todos los días cuando hablamos también de ese esfuerzo del Instituto Aragonés de la Juventud por incrementar las ayudas para que los niños puedan disfrutar del ocio y del tiempo libre, salir de sus casas, salir de sus pantallas, salir de los videojuegos y disfrutar de la naturaleza.
De los videojuegos, de los vídeos de YouTube, que yo estoy harta de ver ya vídeos de YouTube con las hijas, madre mía.
Es muy importante, sí. Y ahora bien, hablando de campamentos de verano, hoy quería poner el foco en unas personas que pasan muy desapercibidas en estas actividades.
¿Ah?
Estoy hablando de los encargados de organizarlas, de los monitores y directores de actividades de ocio y tiempo libre. Has dicho antes, Laura, que en Aragón habrá más de 25.000 jóvenes en campamentos, pero también para encargarse de ellos habrá 4.793 monitores.
¡Ostras!
Sí, monitores que trabajan a tiempo completo porque tienen que organizar todas las actividades, estar pendientes de los niños y niñas que estén bien, haciendo frente a cualquier problema que surja. Vamos, que es un trabajo muy sacrificado, ¿no te parece, Laura?
Hombre, totalmente, y que tienen que pues saber motivarlos, pero a la vez también cuidarlos, de alguna manera pues se convierten en los responsables, ¿no?, de los críos durante
Eso
los
es.
Campamentos.
Y para conocer esa realidad de los monitores he contactado con Javier. Él es monitor del campamento San Valero, que organiza la Asociación Juvenil Aguacella desde hace más de 30 años. Están en el Valle de Gistau, en el Pirineo Ostense, y me contó que están allí 80 jóvenes y 20 monitores. Le quiero dar las gracias por sacar un hueco entre tanta actividad y hablar con nosotros, porque Javier, como los otros 5.000 monitores, tuvo que organizar el campamento junto con sus compañeros y lo llevan preparando desde febrero. Y esto que, claro, se tiene que hacer ahora en julio.
Me estaba un poco preparando, mirando las fechas que podemos hacerlo, un poco mirando la inscripción, es que hay que calcular los precios que puede costar este año, luego voy a ver la disponibilidad de todos los monitores. Y una de las actividades, como te digo, como llevamos 30 años haciendo el mismo campamento, son las mismas, pero a lo mejor rotando entre monitores. Cada año, cada uno hace una actividad diferente. Y luego también, pues, hay otro tema que son las tareas, como pueden ser el tema de tesorería, secretaría, las inscripciones, todo el tema del material general, los recursos, pues, algún niño necesita algo.
Claro, esto hay que organizarlo bien, esto no se hace de un día para otro.
Claro, y eso son casi 4 meses, 5 meses para preparar todo, que entiendo que no es nada fácil. Y además hay que tener mucha vocación para ser monitor de tiempo libre.
Es verdad.
Y todos tienen un motivo para serlo, este es el de Javier.
He crecido siempre en un ambiente de club, estar con más gente, yendo a campamentos, pasándolo bien, y lo de ser monitor pues era una cosa que me llamaba, estar con los niños, haciendo que se lo pasen bien, con su ambiente y demás.
Claro, es muy bonito eso de lo mismo que tú has vivido de joven y las experiencias que has tenido, transmitírselas también a los más pequeños.
Eso sí. Bueno, y para Javier, ¿qué es lo mejor de ser monitor de campamento?
El ambiente, el compañerismo, sobre todo la gestión entre monitores, el sacrificio que hacemos para que estén todos bien, todos los juegos que preparamos. Es una dedicación muy, muy fuerte, que la verdad que nos cuesta lo nuestro, pero que merece mucho la pena.
Bueno, pues la verdad es que sí. Oye, que me dan ganas de ser monitor, fíjate, y todo.
Sí, monitora, sí, bueno, yo le guardo mucho aprecio, en especial a todos esos monitores que me aguantaron cuando era pequeño y estaba de campamentos por Trama Castilla, por ejemplo.
Bueno, debía ser tú.
Ya, bueno, ya la ves. Pero por eso, claro, desde aquí agradecemos su trabajo, el de todos los monitores de ocio y tiempo libre, que durante el verano pues están con los jóvenes para hacer que ellos se lo pasen bien en la naturaleza, en otro ambiente.
Es verdad. Bueno, pues son esos padres que se ponen de repente, ¿no?
Sí,
hacen el papel casi de padres. Pues las gracias a esos casi 5.000 monitores en campamentos y colonias en el territorio aragonés. Gracias, Juan.
Hasta luego, Laura.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, quiero que escuches ahora la historia de Enar Pérez. Tiene 37 años y empezó hace 6 años con dolores, con problemas, pero los médicos no saben decirle qué tiene. Ahora mismo, 6 años después de los primeros síntomas, ella es una persona dependiente. Tiene que ir en silla de ruedas, tiene que tomar morfina para el dolor y todavía no sabe lo que le pasa. Los médicos no saben darle respuesta. Enar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos un poco tu historia, porque todo esto empezó hace unos 6 años, ¿no?
Sí, hace unos 6 años, pues yo empecé, primero empecé con dolores, fui a urgencias, me dijeron que pues que la columna estaba muy mal. Y nada, todo empezó con que poco a poco, progresivamente, yo iba empeorando. Un día me quedé sin andar, de repente, no sabemos ni por qué, ni no sabemos nada. O sea, fue así, me caí al suelo y entonces, bueno, empecé con el andador, iba con mi andador y tal, y así estuve 3 años. Empezaron a darme síncopes, convulsiones, tenía migrañas, o sea, era un sinvivir, o sea, yo no tenía calidad de vida, ni tengo calidad de vida, o sea, que es lo que en realidad yo busco, ¿no? Un poco de calidad de vida y un poco de tranquilidad para mí.
Pero claro, el problema es que tú no sabes lo que te pasa. O sea,
no,
tú,
no lo sé.
La
no
espalda,
tengo ni idea.
Dices, la espalda la tenías mal debido a un accidente, ¿no? En AR, pero esto
sí, correcto,
fue anterior, sí. Bastante anterior.
Uy, no, en 2006. En 2006 uh-huh. Fue el accidente de coche, fue hace muchísimo tiempo. No tiene absolutamente nada que ver, porque sí que es verdad que me dijeron que iba a deteriorarse la columna, porque al fin y al cabo cuando se toca la columna, pues eso, pero es verdad que no me dijeron en ningún momento que iba a acabar así. Por supuesto, todo lo que salió cuando empezamos con el tema este fue todo, pues unas son múltiples hernias discales en sí. Este momento. Uh-huh. Y bueno, el tema ahora es que eso, mi vida pues es complicada, porque claro, ya te digo, o sea, ahora mismo llevo 3 años en silla de ruedas, porque ha ido progresivamente perdón, uh-huh. empeorando. Y hemos ido a más, o sea, más convulsiones, más síncopes, más migrañas, más todo. Entonces, nada, ahora hace 3 años, ya te digo, en silla de ruedas, y el miedo es que me quede en una cama cruzada, evidentemente.
Claro, porque dices que va más, cada vez te encuentras peor, Enar.
Correcto, sí, uh-huh. Sí, es cada vez peor, tengo más fatiga. Aparte de eso, los médicos, o sea, bueno, los neurólogos ya se han lavado las manos conmigo directamente. El otro día le dijeron a mi doctora de cabecera pues que ya me habían hecho todas las pruebas y que no encontraban nada, y como no encontraban nada, pues eso. El único que me sigue ahora mismo es el psiquiatra y un psicólogo, que me llevan más que nada por el tema de que no entre en una depresión, porque evidentemente pues esto cada vez
claro,
te
más,
va
claro.
Sí, te va minando más, ¿no? Uh-huh. Y al final pues ya no solo psicológico, sino que afecta a lo físico, o sea, lo físico afecta a lo psicológico afecta a lo físico, o sea, es un círculo vicioso al final, ¿no?
¿Cuántas pruebas te habrán hecho, Enar?
Pues mira, pues 27 resonancias magnéticas, vale. Seguramente.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo es posible que no encuentren qué es lo que te sucede?
Bueno, pues yo la verdad es que no lo sé. El último neurocirujano me dijo que él creía que era un nervio, que se inflamaba o que se estaba pinzando, y que eso era lo que hacía que me diesen las convulsiones, los síncopes, todo, y que yo no pudiese andar. Entonces, pero claro, ese nervio, ¿dónde está? Porque me hicieron una prueba, que son los potenciales evocados, y que va de la mano del electromiograma, uh-huh. y resulta que en ese momento pues yo empecé a convulsionar. Claro, yo le cuento esto al neurocirujano, y él me dijo, es que no te han terminado de hacer la prueba.
Ya.
Y le dije yo, ¿cómo? Dice, sí, ¿qué pasó? Digo, nada, empecé a convulsionar. Y me dice, pero es que tenían que haber seguido, porque igual es que habían tocado el nervio, ¿no?
Claro, igual era ese el causante, ¿no? De todo. Todo esto lo estás
claro.
Llevando por la Seguridad Social, ¿no?
Sí, la Seguridad Social, todo, sí.
Y, y claro, ¿has pensado buscar otros médicos u otra alternativa, alguien que pueda ayudarte para encontrar qué es lo que te pasa?
Hombre, a ver, a mí me gustaría, pues yo pediría ayuda, porque es que la verdad, mira, ahora me han dado la dependencia, me la dieron este año, la silla de ruedas también me devolvieron el dinero de la Seguridad Social este año, uh-huh. O sea, porque no me la aceptaban, porque como no estoy sin diagnosticar, entonces no me la aceptaban. No puedo pedir una invalidez ni una discapacidad porque estoy sin diagnosticar, o sea, completamente no tengo nada. Ahora mismo solo tengo la dependencia, es una miseria lo que cobro, la verdad. Y dependo de mis padres, que gracias a Dios que los tengo, porque en su día asistente social me dijo que son los que me tienen que mantener.
¿Tus padres?
Mis padres. Y con 37 años yo creo que no me tienen que mantener mis padres, me tengo que mantener yo sola.
¿Tú no puedes costearte el irte a un seguro privado o algún médico privado es que,
no,
o en alguna clínica?
No puedo. Hombre, si pudiésemos, de hecho ya lo hubiésemos hecho, ¿no?
Claro.
O sea, no hubiésemos cogido y hubiésemos ido a una clínica privada, nos hubiésemos recorrido el mundo, pues todo lo que es, imagínate mis padres cómo están, o sea,
porque yo
mi padre tiene... Dime.
No, cuéntame.
Perdona.
Eso. Cuéntame eso, que me lo ibas a contar.
Ah, sí. No, mi padre tiene 72 años y mi madre 63. Y evidentemente, a ver, no son mayores, pero sí es verdad que, claro, tener una hija con esta discapacidad en este momento, para ellos, o sea, está siendo muy complicado y muy duro.
Porque tú eres totalmente dependiente ahora mismo, ¿no?
Totalmente dependiente.
¿Y cómo te cuidan? Porque ellos están, me contabas antes, se turnan al día, ¿no?
Sí, correcto. O sea, mira, mi madre trabaja de tardes, entonces trabaja en un colegio, y mi padre pues trabaja, bueno, perdón, mi padre está jubilado. Entonces lo que hacen es que por la mañana pues mi madre se hace cargo de mí y por la tarde se hace cargo mi padre. Pero yo no puedo estar en ningún momento sola, pues porque me puede dar un síncope y caerme. Cualquier cosa, o sea, no puedo estar nunca sola. Y bueno, yo me voy con mis amigas, uh-huh, y mis amigas están ya preparadas para, por si acaso hay un posible síncope, evidentemente, o me pueda caer o cualquier cosa que pueda ocurrir.
Tengo entendido que entre todos los médicos, me contabas antes, tu médica de cabecera, de atención primaria, esa, me decías, es maravillosa.
Es maravillosa. Mi doctora de cabecera, es que me emocioné y todo, porque la verdad, perdone.
No te preocupes, Enar, es normal.
Pero me emociono porque la verdad es que ella sí que no me ha dejado, ni mi enfermera, ni mi doctora de cabecera. Que la voy a nombrar por aquí, se llama Olga López, uh-huh, y de verdad que es un amor de persona. Yo la quiero mucho, nos queremos mucho, la verdad, porque hemos, que al final hacemos una, hemos tenido una conexión muy fuerte y todo, claro, porque ella me ha visto, ¿no?
Claro.
O sea, me ha visto ir progresivamente empeorando, me ha visto desde que yo iba en mi andador hasta que acababa, pues eso, o sea, en la silla de ruedas, desde el otro día que me dijo Enar, pues no, me dijo, no quiero que te vayas mal al pueblo, me dijo, pero pues tengo que decir que no, que el neurólogo he vuelto a llamar y que dice que, pues
que
él ya ha hecho
hacer
todas las pruebas y que no puede hacer nada más. Y yo digo, ¿y entonces quién? Porque claro, tengo 37 años y yo quiero vivir, yo quiero ser, o sea, quiero disfrutar de la vida, quiero estar bien, quiero tener mi calidad de vida. Es que pido poco, tampoco pido mucho, simplemente pido calidad de vida, que encuentre lo que tengo. Y mira, si yo me tuviese que quedar en una silla de ruedas, pues me quedo, no pasa nada. O sea, el tema es que mi calidad de vida es que no tengo.
Pues totalmente. Enar, pues estaremos muy pendientes a ver si conseguimos que alguien descubra qué te pasa, porque ahí empezará pues otro tipo de lucha, ¿no? Y que esperemos que puedas encontrar eso que es básico, que es una calidad de vida, ¿no? Como dices. Que un besico muy grande. Estaremos en contacto.
Vale.
No te vamos
a
dejar. Estaremos ahí contigo.
Pues muchísimas gracias por todo, porque la verdad es que se agradece, porque llevamos 6 años duros. Mi padre también, pues por motivos también, pues de salud, se tuvo un cáncer hace ya tiempo y otra vez vuelto a recaer. Entonces, estamos pasando, llevamos un tiempo muy malo, muy malo, y además, bueno, pues aunque hagamos lo que hace, bueno, lo que yo hago, lo que es que no me consiento lo que va a pasar dentro de un rato o cómo me voy a encontrar mañana, porque si no, no estaría bien.
Claro.
Ya estaría, uh-huh, o sea, hundida totalmente.
Bueno, Enar, hay que decir que me lo decías tú antes, yo me trabajo mucho psicológicamente, ella ha estado consultando muchísimo, es una persona muy positiva, va al día a día, al minuto a minuto, y así es como se consiguen las cosas.
Sí.
Y por eso, por esa fortaleza que tienes tú también psicológicamente, no te vamos a dejar, estaremos contigo. Enar, un besico muy grande, que
vale,
seguiremos hablando.
Gracias.
Un besito.
Un beso.
Adiós.
Gracias.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y la última hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Ahora estoy hablando con vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Venga, que te invito ahora que te vengas conmigo. Nos vamos a Tarazona, porque ahí están preparando todo, están ultimando los detalles, porque en breves van a llegar Elena Irureta, Patricia Conde, Cristina Gallego, Marta Azas, bueno, ellas y todo el público que va a disfrutar del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo, Paco Martínez Soria. 21ª entrega de una cita que está considerada la más importante de habla hispana y que se celebrará del 10 al 17 de agosto en el Teatro de Bellas Artes del municipio. El culpable de todo esto es Raúl García Medrano, que es el director. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, pues muy bien, como tú dices, ya con los últimos detalles para que el día 10 se pueda levantar y abrir la puerta del Teatro Bellas Artes de Tarazona.
¡Qué bonito! ¿Cómo va a ser esta nueva edición? Dame un titular.
Pues el titular es que se va a ver mucho cine de comedia en formato corto y en formato largo, y al cual van a estar durante 8 días... pues un montón de invitados que van a presentar sus trabajos. Va a ser una edición de récord en ese sentido, en el que más de 100 personas van a presentar tanto los cortos como los largos, con lo cual eso quiere decir que Tarazona y su festival pues mueve e inquieta a los que hacen películas aquí en España.
Exactamente. Bueno, he nombrado yo al principio a algunas de las personas que van a ser, digamos, las protagonistas, ¿no?, de los homenajes de este año.
Sí, las personas que he nombrado, efectivamente, las 4 grandes actrices muy muy vinculadas al mundo de la comedia, van a estar el colofón, la guinda de la clausura para recibir, por un lado, Elena Irureta, el premio Tarazona y el Moncayo, y Patricia Conde, Cristina Gallego y Marta Azas, los premios Talento de Comedia. Pero eso va a ser el colofón de 7 días que han precedido, en el cual va a haber mucha actividad para todos los gustos y esperamos que con el público respondiendo como está respondiendo en los últimos años.
Como siempre, y además es que yo creo que cada vez va más, ¿no, Raúl?
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos y claro, yo últimamente digo al ayuntamiento que Tarazona necesita más hoteles porque es que el festival atrae a tanta gente que hace ya tiempo que no hay donde se pueda alojar uno en Tarazona.
Bueno, eso está muy bien, eso le viene muy bien a Tarazona y
sí, sí, desde luego.
Los alrededores, evidentemente. Bueno, yo no sé si podemos hacer así, pero muy rápidamente, ¿cuántas secciones tiene? Porque es que tenéis varias.
Pues sí, partiendo de que ahí están las 2 secciones oficiales que llamamos, que es la sección oficial de cortometrajes y de largometrajes, uh-huh, en el cual, por un lado, hay 44 cortos a concurso y 7 largometrajes, uno diario, y que optan al palmarés que se entregará en la clausura.
¿Sí?
Esas son las secciones oficiales, pero luego está Matinal Infantil, que este año salimos, no solo lo hacemos en Tarazona, sino que salimos a varias localidades, 3 en concreto, de la comarca, como son El Buste, Santa Cruz de Moncayo y Vera de Moncayo. Por una de las novedades de este año es eso, que queremos empezar a sacar también a localidades de la comarca alguna actividad y hemos empezado por los más pequeños, que bueno, que pasan el verano en la comarca y queríamos, pues bueno, llevar el festival a ellos. La sección por la madrugada, una vez que acaban las proyecciones, de 3 noches, de 3 veladas en la terraza de la siesta, en el Parque de Pradiel, con 3 espectáculos, por un lado el de Elena Lombao, otro de Rafa Blanca y Óscar Sánchez,
bueno,
con Mimo Sapiens, uh-huh, y otro de Mariano Bartolomé con Rey de Copas, uh-huh, más luego el taller tradicional que llevamos ya muchos años haciendo de cortos, en el cual desde la página en blanco hasta la clausura que se estrena van a hacer durante esos otros 8 días un cortometraje, 25 participantes, que se apuntaron ya los 3 primeros días que se publicó, con lo cual se tuvo tanto éxito que en 3 días se llenaron las plazas. Y luego también en la fiesta de clausura, en la cual este año también hacemos un guiño al cine aragonés, y tenemos el concierto del grupo La Estrella Azul, que es el grupo que ha salido a partir de la película del mismo título, con el grupo de la película, con Pepe Lorente al frente haciendo de Mauricio Aznar, y esa va a ser la guinda final una vez que acabe la clausura, y bueno, ya como fiesta fin de festival.
¡Qué bonito! Que eso será el 17 de agosto, ¿no? 7
exacto,
de la tarde,
tengo por aquí apuntado. De Guaras, efectivamente.
Bueno, habrá que ir a ese día de la clausura, porque ese día pues será especial, se desvelarán los ganadores de las
exacto,
secciones oficiales, del cortometraje, del largometraje, y como decimos, bueno, pues todos los homenajes y una fiesta, será el colofón, espero que a 8 días maravillosos ahí en Tarazona, y que esto lleva un trabajazo, ¿no, Raúl?
Pues sí, la verdad es que yo siempre digo que desde que acaba una edición empezamos ya a pensar al menos en la siguiente, y sí, sí, es un trabajo básicamente de más o menos intenso, pero de un año completo.
Qué bonito. Bueno, pues iremos contando poco a poco todo lo que va a suceder del 10 al 17 de agosto ahí en ese Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo, Paco Martínez Soria. Que es un placer siempre hablar contigo, con el director.
Igualmente.
Con Raúl García Medrán. Un besico, Raúl, muchas gracias.
Otro a vosotros.
Sería nada mal escaparnos hasta Tarazona, por ejemplo, porque sería una forma de escapar del calor. Bueno, no sé mucho. El caso es que en Zaragoza, te recuerdo que hoy estamos en alerta roja por esas altas temperaturas, que vamos a llegar hasta los 43 grados y que aquí en Zaragoza estamos así, pero ahora mismo vamos a ver cómo se las gastan por Madrid. Bueno, por Madrid o por donde quiera que esté este casetero de pro, Juanma Fernández, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro opinador. Muy buenos días, Juanma, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues me cogéis en Madrid.
Ah,
casetero,
vale.
Pero en la playa o en Madrid, todo menos en casetas. Qué pena, Dios mío. Qué embajador más lamentable.
Hay que ver con lo bonita que está casetas, hijo.
Hombre,
de verdad, Juanma.
Ahora mismo, además, a 45 grados que creo
está
que tenéis por allí.
Está,
¿no?
Perfecta,
no,
sí, sí. Bueno, ahora mismo tenemos 35, pero vamos a llegar a los 43 así, en un plis-plas.
Pues perfecto, sí, sí, no, es una cosa maravillosa, sí. Por lo menos Zaragoza, y casetas en concreto también, tiene cosas que las ciudades, o que Madrid en concreto, no tienen tanto, y es que aquí, por lo que sea, en Madrid les ha dado por quitar los árboles de las plazas, como, no sé, es todo un torrao, y entonces, pues bueno, no sé, ahora en verano es insufrible, la gente, es una ciudad que al final te lleva al consumo, porque claro, si o te quedas en casa o si sales, te tienes que acabar metido en algún sitio
claro,
cerrado, que generalmente se dedica a vender algún tipo de producto, por lo que generas que la gente no esté en la calle, esté en casa o consumiendo. En fin, son las nuevas ciudades que le vamos a hacer.
Bueno, pues no estaría nada mal esto que hablan tanto de refugios climáticos, ¿no? Que hubiera también pues zonas con sombra, simplemente.
Estaría más, y que la sombra no sea la que proyecta un bloque de pisos.
Eso
sí,
es,
¿no?
Eso es.
Es verdad.
Sombra natural, pues algún arbolico o dos, por lo menos. ¿Qué, pero tú has estado en la playa o algo o qué? ¿O no?
Estaba en la playa.
Ah, mira.
Tuve una semana de vacaciones, de momento me cogí una semana, como el aperitivo, ¿eh? Uh-huh. Y, de hecho, os he traído una píldora sonora que yo creo que todo el mundo tiene que tener en su mente y que probablemente me arriesgo a decir que el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad de Aragón,
¿sí?,
aprobarían. Es el mensaje que recibí cuando yo, feliz, contento de tener una semana de vacaciones, me dio por decirle a mi madre: «Mamá, ya hemos llegado a la playa, se está genial, qué bien lo estamos pasando». Si no os importa, podemos poner el audio de lo que me respondió.
Dale.
Escucha,
daros bien de crema, que está el sol horrible. Así que daros bien de crema. Y tú date bien por la nariz, que todos los años te pelas.
Te pelas la nariz.
Esa es mi madre.
Pues es maravillosa. Pero si es que eso lo dicen, pues eso, ella representa a todas las madres del mundo. Daros bien de crema, si es que es así. ¿Sí? Es que hay que darse crema.
Ya, hombre, pero igual también dejar un pequeño resquicio para ¿y qué tal día os hace? ¿Lo estáis pasando bien? ¿Qué vais a comer? Hay mucha gente, hay olas. Pero no, era la cuestión, su preocupación era que nos echáramos bien de crema y luego el reproche de que yo siempre me pelo la nariz.
Claro.
Que es verdad, a ver, las cosas como son.
Tienes razón.
Yo nací con nariz generosa.
Bien.
Cuando vamos a la playa llevamos una sombrilla y el resto de la sombra la proyecto yo, de perfil. Entonces.
Pero eso es signo de personalidad, lo sabes, ¿no? Lo de la nariz.
Sí,
generosa.
Ya, a ver, con algo hay que edulcorarse, es como lo de ser bajito, pues la esencia más pura en fresco pequeño, en fin. La realidad es que soy pequeño y tengo una buena aleta en la cara, entonces, bueno, pues de verdad que se quema, pero claro, yo a mi madre también le pido a veces, digo, hombre, mujer, también. No seas tan coercitiva, pero bueno, en fin, es un mensaje
ella
que creo
preocupa,
que a todos nos tiene
claro,
que dar.
Sí. De hecho, yo creo que voy a terminar el programa con ese audio y decirle a todo el mundo que se ponga bien de crema, y especialmente en la nariz. A mí me gustaría verte con la nariz blanca entera porque está llena de crema.
Sí, no, sí, es que es así, porque al final yo esto siempre digo, vea, no hago ni caso, y luego, claro, cuando me giro, la escena debe ser algo así, porque claro, me asusta, me genera una presión y al final me acabo embadurnando la cara. De hecho, me ha pasado una cosa muy curiosa, y es que la nariz no me la he quemado, la tengo perfecta, y el otro día me dice mi novia, pero si llevas el pelo como lleno de caspa, y es que resulta que lo que me he quemado es la cabeza, o sea, que cada año voy cambiando un poco, pero claro, es que yo no sé cómo, bueno, ya tengo pensado que la próxima vez que vaya a la playa, pues voy a usar la crema solar como gomina, me voy a untar entero,
pero ¿cómo te
como
puedes,
si eso fuera un
cabeza,
rebozado, ¿eh? Y ya está.
Oh, bien, la otra opción es ponerse un gorro uno, ojo, valora.
Sí, lo que pasa es que, ya, pero es que nunca se me ocurre, y vuelvo al tema también del principio, que es así, y esto lo sabrá toda la gente que me escucha, que somos de nariz prominente, lo sabrán, los que nos ponemos, tú te pones un gorro, una gorra, y entonces la nariz todavía parece más grande. Pero ya pareces un pelícano disfrazado.
Pero escucha, si tienes una cabellera frondosa, eso no pasa.
Sí, bueno. Sí, bueno, a ver, todo es animarse. Pero bueno, yo creo que el mensaje que tiene que quedar hoy, que estamos además en el último día de julio, entramos ya en agosto, el gran mes de las vacaciones.
Es verdad.
La gente se va a la playa, a la piscina, a la charca, donde cada uno pueda ir.
Julio
y entonces
va.
Ahí que todo el mundo le resuene el mensaje de mi madre en la cabeza para que cuando se pongan su cremita de protección, 30 mínimo, muy importante, que
hombre,
luego hay gente
50,
que se echa unas
50.
Cosas ahí que valen para nada. 30 mínimo.
Pues yo
que
recomiendo
no se quemen
50,
el sol, que es
que
muy
no
peligroso.
Pasa nada. Yo te digo una cosa, yo me echo 50 siempre. Y te aseguro que estoy ahora mismo, no te puedo mandar, bueno, te voy a mandar una foto para que veas lo morena que estoy, de verdad.
Negra como el betún, ¿no?
Negrísima.
Pues mira, yo es que eso reconozco que me echo de 30 porque hay un punto de vanidad y es que pienso, es que claro, si me echo de 50 no me voy a poner tan
que
moreno.
Que sí, te pones.
Me gusta alargar el moreno luego para octubre, que en noviembre yo me vea la raya a mitad pantalón, ¿sabes? A mitad muslo, diga, mira, de aquí para abajo fresa, de aquí para abajo nata.
Exactamente, aquí había ropa. Bueno, pues que me gusta mucho tu madre. Escúchame, están diciendo que ahora mismo en casetas, otro casetero de pro me está diciendo, ahora mismo en casetas 35 grados y subiendo.
Bueno, es impresionante. Es que fíjate que se habla mucho de las corresponsabilidades internacionales.
Nada.
Y una cadena como COPE, como COPE Zaragoza, como COPE Aragón, tiene corresponsabilidad en casetas.
Sí, señor.
Doble corresponsabilidad en casetas.
¿Cómo debe ser?
Cuidado.
Eso es.
Lección de humildad para todo el periodismo que habla del periodismo local. Pues fijaos en la COPE.
Efectivamente, ahí estamos. Pues caballero, pero se cogerá usted vacaciones ahora en agosto, entiendo.
Obviamente, porque una semana sabe a poco y porque tengo que todavía aprender muchas más lecciones de maternales.
Ajá.
Y por tanto, pues no me quedará otra opción que efectivamente coger vacaciones, transmitirle dónde estoy.
¿Sí?
Y que a raíz de ello, ella a mis 36 años ya me siga guiando por la vida como lleva haciendo todo este tiempo.
Bueno, pues es que eso es verdaderamente lo que tiene que hacer una madre con un hijo como el que le ha tocado, que es
sí,
tan viajero, por cierto.
Sí. Bueno, que tengáis buenas vacaciones, todo el mundo que emprenda la operación salir, imagino que este viernes sobre todo, cuidadí con la carretera.
Eso es.
Y del tema solar no vamos a hablar porque ¿quién mejor que mi madre para expresarlo con toda la claridad?
Pues lo vamos a poner otra vez ese corte. Tu madre, por cierto, tu madre que se llama, mira que lo sé que me lo has dicho 20 veces.
Isabel.
Isabel.
Todo el mundo a escuchar a la Isabel. Ahí vamos.
Isabel tiene más razón que un santo y esto es lo que tenemos que hacer. Gracias, Juanma. Un besico.
Adiós.
Escucha, daros bien de crema, que está el sol horrible. Así que daros bien de crema y todo te ven por la nariz, que todos los años te pelas.
Zaragoza.
Estar informado.
La economía mundial se comporta mejor de lo esperado y Aragón está por encima de la media española en varios aspectos económicos. Mira, estas son las conclusiones que ha sacado la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón en la presentación del indicador de opinión del primer semestre 2024. Se trata de una serie de encuestas realizadas a 256 directivos aragoneses sobre diferentes cuestiones económicas, como las cifras de ventas de las empresas, las exportaciones y las importaciones, o sobre la evolución de la plantilla y el sector laboral. Y vamos a hablar ahora mismo de esto, vamos a conocer qué es lo que nos cuentan. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. This ain't Texas. Así que Aragón está por encima de la media española en varios aspectos económicos. Juan Envid, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo.
Buenas, Laura, otra vez. Sí, vale la pena puntualizar una cosa, y es que la economía aragonesa va bien desde el punto de vista de los directivos de nuestra comunidad. Pero vamos a desarrollar el por qué opinan ellos esto.
Vale.
Empezando por la evolución de las plantillas. Los directivos aseguran que la situación en el mercado de trabajo, en el mercado laboral, es tan buena que es difícil que se sostenga. Mira, esta es la razón que daba el presidente de ADEA, Fernando Rodrigo.
Y que hay muchos más riesgos de que podamos tener problemas en el mercado de trabajo a que podamos tener noticias positivas de crecimiento. Y esto es así porque el mercado de trabajo está muy fuerte, está con unos registros históricos extraordinarios y preocupa muchísimo la falta de mano de obra.
Claro, y es que apoyándolo en datos, en el segundo trimestre de 2024 ha crecido tanto la cifra de personas ocupadas como la de las personas paradas, lo que significa que aumenta el número de personas que se incorporan al mercado de trabajo. De hecho, desde ADEA señalan que el número de ocupados en Aragón se sitúa en cifras récord.
Hay que ver. Bueno, y luego está que, por otro lado, los ejecutivos aragoneses también creen que las ventas en el mercado interior van a evolucionar positivamente. Casi un 20% de los directivos lo piensan así.
Así es. Consideran que la deuda financiera de los hogares está disminuyendo y que la tasa de ahorro está 3 puntos por encima de la media histórica, por lo que se esperan un aumento en el consumo.
Están alentando las expectativas de que el consumo a partir del segundo semestre pueda empezar a coger protagonismo en el crecimiento del PIB. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, la renta bruta disponible de los hogares. Es un dato inequívoco que la renta bruta creció en el 2023 a unos datos muy altos del 11%, ¿vale? Por lo tanto, primera conclusión, las familias tienen dinero para gastar.
Bueno,
ya ves que entonces va bien.
Optimista.
Sí, sí, eso te iba a decir, bastante optimista.
Sí, sí.
Ahora, que si hablamos del balance entre exportaciones e importaciones, en Aragón los directivos esperan que aumenten ambas de cara a los próximos 6 meses, puesto que, por ejemplo, en el caso de las exportaciones, han crecido en 2024 muy por encima de la media española.
El año 2023 fue un año extraordinario para las exportaciones aragonesas, pero el año 2024 aún lo está haciendo mejor. Entonces, el sector exterior, las exportaciones han vuelto a dar noticias muy positivas. Durante los 4 primeros meses del año, es decir, de enero a abril del 24, han crecido un 7% respecto a esos mismos 4 primeros meses del año 2023. Un 7% que es mucho más que el PIB, pero que desde luego es muchísimo más que la media española, porque en ese mismo periodo de tiempo, cuando en Aragón han crecido un 7%, en España cayeron un 3,5%.
Vale, bueno, pues entonces, optimismo a raudales. Estas son las primeras conclusiones del indicador de opinión de ADEA sobre ese primer semestre del año, pero es verdad, Juan, que Fernando Rodrigo también ha trasladado, como no podía ser de otra manera, a algunas de las preocupaciones también.
Sí,
de los
preocupaciones
directivos
que giran en torno, por ejemplo, a la principal es que hay problemas para cubrir muchos puestos de trabajo en Aragón y que faltan trabajadores formados en ingeniería, informática y tecnología. También piden que se revisen los subsidios mínimos de empleo, como por ejemplo el ingreso mínimo vital, que pueden afectar al mercado laboral. Otro aspecto que señalan es el de corregir el nivel de deuda pública de España, porque nos podría penalizar en un futuro si hay otra crisis económica, que Dios quiera que no ocurra. Y por último, y probablemente esa sea la más importante, los directivos aragoneses lo que más señalan o indican es la difícil gobernabilidad que hay en España, que dificulta que se puedan tomar medidas para los problemas, en este caso los económicos, pero claro, en general a todo tipo de problemas.
Bueno, esa incertidumbre política en la que vivimos casi constantemente, es verdad, y en eso, bueno, pues tienen totalmente razón, pero bueno, pues nos vamos a quedar con ese dato que me ha gustado, que la economía mundial se comporta mejor de lo esperado y que Aragón está, además, por encima de la media española en varios aspectos económicos. Gracias, Juan.
Hasta luego, Laura.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¡Messiniva encerramientos integrales!
Cambiar las ventanas nunca había sido tan barato y tan rápido, en un día y sin obra.
¡Aprovecha esta oportunidad!
Solo hasta fin de mes.
Cerramientos integrales, Jorge Cozzi 18.
¿Cambiamos tus ventanas?
¿Cambiamos tus ventanas?
¡Messiniva!
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Del 1 al 4 de agosto, Barbastro será un mundo de sabores. Vuelve el festival de vino más reconocido de este país, el Festival Vino Somontano. Tapas, magia, espectáculos, catas, música en directo y vinos, grandes vinos. Denominación de origen protegida Somontano. La denominación para una forma de entender la vida.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Pues aún me queda una buena noticia más que contarte, porque se ha aprobado el anteproyecto de ley de vivienda de Aragón. Será nuestra primera ley de vivienda. Se espera que llegue a su tramitación parlamentaria en el mes de diciembre, después de un periodo de exposición pública, y bueno, pues para que se puedan incorporar aportaciones. Bueno, con esta ley, ¿qué se quiere hacer? Se quiere tratar el tema de la vivienda adaptándolo a los problemas de nuestra comunidad, que pasan principalmente por la falta de vivienda pública, por los 47.000 jóvenes que no pueden emanciparse, por los altos precios del alquiler o por la falta de vivienda para trabajadores en los municipios más turísticos. Mira, escucha al consejero de Vivienda, Octavio López.
Algunas cuestiones que nos parecen sustanciales de lo que es el documento. Uno es poner gratis suelo público a disposición de la gente que lo necesita, ayudar a los demandantes de vivienda para que no destinen más del 30% de sus ingresos a la vivienda y intentando dar solución a esos 47.000 jóvenes que no pueden emanciparse, si hay que estar en condiciones de poner en los próximos años en el mercado de la vivienda pública en Aragón en el entorno de las 12.000, 14.000, 16.000 viviendas.
Bueno, esta nueva ley de vivienda complementa los planes que ya se están poniendo en marcha y en las próximas semanas se publicarán las convocatorias de varias iniciativas, entre ellas, por ejemplo, las ayudas para la compra y rehabilitación de vivienda en pequeños municipios. Así que, como ves, buena noticia con esta ley de vivienda. Bueno, con el anteproyecto de la ley de vivienda ya está aprobado y no será hasta que se complemente toda la tramitación parlamentaria cuando se podrá poner en marcha. Bueno, pues nada, así vamos acercándonos a las 2 de la tarde. Te recuerdo, mira, ahora mismo 36 grados aquí en el centro de Zaragoza. La previsión es que lleguemos a los 43. Mucho calorcito el que tenemos por delante hoy y mañana, que ya sabes que mañana seguiremos con esas altísimas temperaturas. Ya sabes que escuchas Mediodía Cope, que vamos a ir contándote todo lo que te interesa y que te eches crema, vaya.
Escucha, daros bien de crema, que está el sol horrible, así que daros bien de crema y todo te ven por la nariz, que estos años te pelas.